En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia, la sintonía de la cadena COPE, donde hoy nos asomamos al bullicio y la alegría de los campamentos diocesanos. Niños y jóvenes que disfrutan de los días de verano junto a monitores y sacerdotes que les muestran la vida de la Iglesia en un clima de fraternidad y compañía. Hoy es momento también de acercarnos a la historia del Opus Dei. Se ha presentado en Córdoba un libro que es el resultado de la investigación llevada a cabo por un sacerdote y un historiador americano. Hoy podemos conocerlo más detenidamente. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Todo es bullicio y alegría en los 16 campamentos diocesanos organizados este año. 1.200 niños y jóvenes participan en una etapa de sus vidas en que la amistad y la convivencia entre iguales llena las mejores páginas de su verano. Y no están solos, juntos a 280 monitores de tiempo libre, todos ellos capacitados por la Escuela de Ocio y Tiempo Libre Gaudium, se suman a la oferta desbordante de darles a conocer a Jesucristo. Confianza, compañía, futuro se da en la mano en estos días. Hablamos con el director de la Escuela de Tiempo Libre y Ocio, Gaudium. Buenas tardes y bienvenido, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Manuel es la persona que durante todo el año organiza y conjuga una agenda importantísima de campamentos. ¿Cómo y cuándo empiezan a fraguarse los campamentos de verano en la Escuela de Ocio y Tiempo Libre?
Bueno, pues los campamentos, la verdad, que es de un año para otro. Cuando empiezan a prepararse, ya estamos con la agenda del año que viene, cuadrando fechas y escuchando las diversas propuestas que tienen las parroquias. La verdad que nos ponemos un año antes a empezar a preparar, aunque sí es verdad que después de Navidad es cuando ya empezamos el impulso fuerte y ahí es cuando se empiezan a hacer todos los preparativos ya de lleno para los diferentes campamentos.
¿Qué estructura tienen los campamentos diocesanos? ¿Cuántos tipos hay?
Bueno, pues nosotros lo que intentamos es, desde esta herramienta que la diócesis pone al servicio de las parroquias y de los movimientos, pues dar la oportunidad de que cada uno pueda tener sus actividades de pastoral juvenil, que al fin y al cabo lo que se pretende es dinamizar a esos jóvenes y a esos niños. Nosotros desde la escuela, bueno, pues este año estamos teniendo campamentos de verano, tanto en El Rocío, en Huelva, como en Villanueva de Córdoba, que son las dos sedes principales, pero bueno, también atendemos a cualquier parroquia que quiera desarrollar su actividad en otro lugar diferente, ¿no? Además, también llevamos ya 3 años que varias parroquias pues ofrecen las escuelas de verano, que están orientadas a la conciliación familiar, utilizando las propias instalaciones de las parroquias. Pues también son campamentos urbanos de horario de por la mañana y, bueno, pues la familia les facilita el poderse ir a trabajar. Y también este año, como el año pasado, seguimos trabajando una línea nueva, que es la de turismo religioso juvenil. Y, bueno, pues ofertamos lo que es los viajes desde un punto de vista espiritual y religioso, tanto a Santiago de Compostela, que ahora mismo está un colegio de Córdoba, de la Sagrada Familia, de la Francesa, uh-huh. Está en Santiago de Compostela. También Fátima, Lourdes, que sí, otra oportunidad que se le dan quizás a los jóvenes más grandes de que tengan también otra experiencia dentro de un turismo religioso.
Efectivamente, estos campamentos cumplen una función social. Hablabas antes de conciliación, ¿no? De cómo los padres pues encuentran también una medida de conciliación familiar en ellos. Pero sobre todo suponen para la formación cristiana de los niños pues un momento de convivencia, de fraternidad, de encuentro. ¿Cómo lo viven ellos, esta formación cristiana en verano?
Pues la verdad que, aunque no lo creamos, para la mayoría de todos ellos, tanto niños como muchas veces los jóvenes, es un primer anuncio, ¿no? Porque participamos de muchas cosas, pero no llegamos a tener un encuentro verdadero con el Señor, ¿no? Y este tipo de actividades hacen que salgas de tu zona de confort, te sitúas en otro sitio totalmente diferente, y ahí, bueno, pues es un momento propicio para que también el Señor se haga presente. Y yo creo que la mayoría, la experiencia que tienen todos es esa experiencia fuerte que tienen de fe, que viene por un encuentro con el Señor.
Una experiencia de fe, un encuentro con el Señor que no acaba cuando acaba el campamento, ¿no? Porque muchos de ellos después se quedan integrados en grupos, participan en otras actividades ya fuera del campamento.
Así es. La verdad que el 95% de las parroquias que van arrancando a hacer sus campamentos desembocan en que, bueno, pues el campamento va creando una comunidad en torno a lo que es la evangelización en el tiempo libre y, bueno, pues se están forjando los diferentes grupos jóvenes parroquiales, que ya podríamos decir que tenemos 12, 13 grupos jóvenes constituidos y lo que dan es una continuidad durante todo el curso, ofreciendo, bueno, pues una oportunidad de seguir creciendo en la fe, que la verdad que cuando la puedes compartir con tus iguales, en este caso pues con otros niños, niñas o con jóvenes de tu edad, pues eso hace falta, eso hace también que la iglesia sea más cercana, no es algo que hace falta los días de hoy.
Sin duda, Manuel Maestre es docente de profesión y me imagino que ya está trabajando para, como decía, ¿no?, para el próximo año. ¿En qué proyectos trabaja en este momento la Escuela de Ocio y Tiempo Libre?
Bueno, pues la verdad que Gaudium se caracteriza siempre en que está en continuo cambio y con el único objetivo, que es la que nos marca nuestro obispo don Demetrio, que es dinamizar la pastoral juvenil, ¿no? Entonces, dentro de esa línea, pues seguimos reforzando lo que es los campamentos de verano, que cada vez sean más y mejores, y a la misma vez, pues vamos constituyendo esos grupos jóvenes a los que también le estamos dando herramientas para poder seguir trabajando durante todo el año. Y bueno, pues sí es verdad que seguimos creando nuevas líneas de trabajo, como hemos dicho, lo de turismo religioso juvenil. Y ahora mismo también, pues uno de los proyectos principales que tenemos para el 2022-2023 es la puesta en marcha de una oficina de voluntariado diocesano en la que intentaremos lo que pretendemos es, bueno, pues escuchar a todos esos jóvenes que tienen inquietud de desarrollar su voluntariado, ofrecer las distintas posibilidades que hay dentro de la diócesis para poder desarrollarse, ¿no? Que también pues esto nos ayuda a un crecimiento en la fe desde nuestro ofrecimiento. Y bueno, también como nosotros pertenecemos a una red estatal de escuelas de tiempo libre a nivel nacional, pues trabajamos con el Ministerio de Juventud y ofrecemos la posibilidad de reconocer las competencias que se adquieren durante el voluntariado. Si está un programa que a nivel nacional, que se llama Reconoce, y entonces, bueno, pues nosotros cogeremos a los voluntarios, les daremos una formación previa, los ubicaremos en las entidades en las que ellos quieran desarrollar su voluntariado. Durante todo ese proceso le haremos un seguimiento y al finalizar pues se les reconocerán todas las competencias que han adquirido con un certificado oficial del Ministerio, que eso, bueno, pues le da pie y le abre las puertas de cara a un futuro para su empleabilidad o, bueno, para poderse enfrentar a otros problemas del día a día. Pues son competencias que muchas veces adquirimos durante el voluntariado, pero que no se recogen de ninguna forma oficial. Bueno, pues existe este programa que llevamos 2 años trabajando, ya hemos conseguido que se nos reconozca como entidad a la propia diócesis a través de Gaudium, y será algo que queremos durante este año poner en valor y poner en marcha para todos nuestros jóvenes.
Bueno, pues Manuel, aquí estaremos para contar del desarrollo de esta oficina del voluntariado diocesano. Esperemos que nuestros jóvenes, nuestros niños disfruten intensamente de este verano en el entorno de estos campamentos diocesanos, y te deseamos un feliz verano, un feliz descanso, Manuel.
Muchísimas gracias, sobre todo que recéis por todos esos niños y esos jóvenes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El historiador y sacerdote José Luis González Gullón y el escritor John Coderweil, en la distancia, son los autores del libro Historia del Opus Dei, una aproximación histórica al nacimiento y desarrollo de la institución. Esta obra, que alcanza la tercera edición, es fruto del estudio exhaustivo de la documentación completa recogida y del testimonio oral de personas implicadas en el desarrollo y génesis de la obra. El libro recoge las vicisitudes del comienzo del Opus Dei en la España de 1900. 1928 a través de la iniciativa de su fundador, San José María Escrivá de Balaguer, además refleja con precisión el recorrido jurídico hasta constituirse como prelatura personal de la Iglesia Católica. Hoy está con nosotros José Luis González Gullón, historiador y sacerdote, al que ya saludamos. Buenas tardes y bienvenido, padre.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Gracias a usted por atendernos. Esta obra tiene voluntad divulgativa y es un texto necesario para comprender la acción del Opus Dei y de la sociedad española. ¿Era una obra por escribir, la primera que recoge quizás la dimensión histórica del Opus Dei?
Pues cuando hace 5 años comencé a trabajar en esta obra, enseguida invité a otro historiador norteamericano, John Coverdale, y los dos, cuando vimos los primeros materiales, nos dimos cuenta que sí, hacía falta escribir una explicación global del Opus Dei. No existía ninguna. Había fragmentos de historia sueltos y, de algún modo, nuestro objetivo fue unir las piezas del puzzle, ¿no? De modo que, desde la fundación hace casi 100 años hasta hoy, pudiéramos dar una visión global, una especie como de panorámica de la historia de la institución y de las personas que forman parte de la institución.
Sin duda, casi están ustedes de aniversario. En este trabajo, ¿cuál ha sido su método?
Somos los dos historiadores. Uh-huh. Nuestra metodología ha sido estrictamente historiográfica, es decir, utilizar los instrumentos que nos da la ciencia histórica para, primero, analizar la documentación, los papeles que se encuentran en el archivo del Opus Dei, y después hacer una narrativa histórica, hacer una especie como de explicación cronológica de los sucesos y de los porqués. Quizá, como siempre, nuestra clave ha sido como historiadores tener buenas preguntas hacia el pasado y buenas preguntas hacia la documentación, hacia los papeles que tenemos en el archivo de la obra. Con todos esos papeles hemos podido contar los hitos, los sucesos fundamentales de la historia de la obra hasta nuestros días.
En esa revisión apasionada que ustedes hacen, esos sucesos y porqués, ¿qué hallazgo les ha impresionado más a usted personalmente?
Pues personalmente lo que más me ha impresionado ha sido la historia y los recuerdos que tenemos de personas comunes que nunca fueron ni serán noticia, ni en los medios de comunicación, ni siquiera dentro de la obra. Hombres y mujeres, en su mayoría casados, que creyeron que detrás de la obra estaba Dios, creyeron que a través de la obra encontraban un camino para acercarse a Jesucristo y para vivir su vida. Y quizá, de algún modo, este libro es un homenaje a esos que ya son más de 20.000 hombres y mujeres que han muerto en el Opus Dei, y que han dejado, sobre todo a su alrededor, en las personas que les conocían, un testimonio de vida cristiana ordinario, pero auténtico.
Uh-huh. ¿Y qué es recogido por el actual Opus Dei? Porque ¿cuál es la situación de la obra en este momento en España, en nuestro entorno inmediato?
En el entorno más cercano español, la situación de la obra, por una parte, tiene una componente institucional conocida. Existe la dirección de la obra en Madrid y tenemos una página web que se consulta mucho, no solamente para conocer qué es el Opus Dei, sino también con contenidos de vida cristiana. Pero junto con la situación de la dirección y coordinación del Opus Dei en España, incluso junto con esa realidad tenemos una realidad de actividad colectiva del Opus Dei, de modo mayoritario en el ámbito de la enseñanza, con colegios de primaria, de secundaria y la Universidad de Navarra, también conocida en toda España. Pero quizá un tercer nivel más importante es el de pues los hombres y mujeres del Opus Dei, 40.000 más o menos en toda España, que viven su vida cristiana buscando unirse a Jesucristo en la vida común, en su familia, en su trabajo. Esos son cada uno en su sitio, donde están los que realmente dan testimonio, no solamente del Opus Dei, sino de la realidad de ser un cristiano que busca un trato con Cristo para después darlo a los demás.
Cristo es en medio del mundo, decían ustedes en la presentación que ha tenido lugar en Córdoba, pero en esta sociedad donde quizás palabras como santidad carezcan de sentido para muchas personas que nos pueden estar escuchando, ¿qué puede decirle usted al respecto?
Pues efectivamente la palabra santidad es una palabra que causa respeto o quizá recuerda a los grandes santos que hemos tenido en la Iglesia, ¿no? Como San Francisco o Santa Teresa de Ávila, hombres y mujeres de un pasado y de una sociedad distinta a la actual. El mensaje de la obra, como también el mensaje que nos da el Papa Francisco, el mensaje de la Iglesia hoy, es un mensaje que nos enseña que ser santo significa ser una persona que tiene un corazón grande y que a la vez mira más allá de la realidad inmediata, material, pero que une las dos cosas. La realidad más inmediata, material, es el modo de llegar hasta esa otra realidad que llegará para todos, que es el cielo. Los hombres y mujeres de hoy que buscan a Cristo, que tienen fe, son hombres y mujeres que transmiten optimismo, que acercan a través de su testimonio a los demás a Dios. Me parece que este es el mensaje que no solamente el Opus Dei, sino todos los cristianos estamos dando a nuestros colegas, a las personas que están cerca de nosotros.
Santidad y alegría, esa es una de las propuestas del Opus Dei. ¿Cuál es la expansión por otros países del mundo, así como la acogida de su espiritualidad entre hombres y mujeres de condición muy diversa en los cuatro continentes? ¿Cuál es?
Pues desde el comienzo de la obra, el fundador tuvo la ilusión de que su mensaje llegara a los cinco continentes. Lo consiguió a principios de los años 60, es decir, prácticamente 30 años después de la fundación, vio como ya tenía no solamente casas, sino personas de todos los ambientes y también de todos los países que pertenecían a la institución y que vivían este mensaje de santidad en la vida común. Desde entonces, desde los años 60 hasta ahora, lo que ha sucedido es que en los países en los que la obra ya había llegado, se ha ido difundiendo más, sobre todo a través de familias. El mensaje del Opus Dei, al ser un mensaje cristiano, se transmite fundamentalmente en las familias, en los ámbitos de amistad. Es un amigo que comunica a otro amigo esta posibilidad de vivir con alegría, de tener un sentido alegre para la propia vida. Eso es lo que encuentro a lo largo de la historia de la obra, que forma parte de la historia de la Iglesia. Un camino que invita a descubrir la posibilidad, sí, de vivir alegre, tratando a Dios y tratando a los demás.
Padre, alegría y también dificultad. Ustedes han, bueno, a lo largo de esta investigación exhaustiva que compone la historia del Opus Dei, habrán detectado también algunos momentos de complicación enorme dentro del desarrollo. ¿Cuáles han sido? ¿Se pueden enumerar?
Sí, como en cualquier institución y también como en cualquier familia, ha habido momentos de desarrollo, de cambio, de dejar algunas formas y buscar otras. Todas han estado marcadas siempre en la institución por el servicio al mensaje. Es decir, el Opus Dei es un mensaje cristiano y si hay modos en los cuales cuesta difundirlo, se buscan otros modos. Eso me parece, como historiador, lo veo no afectado a la sustancia, o sea, el mensaje se mantiene, pero los modos cambian y sin duda cambiarán en el futuro. Quizá el primer gran, así por decir un par de momentos importantes, el primer momento se produjo en el Opus Dei, como ha pasado en cualquier institución carismática, cuando muere el fundador. Fue un momento de cambio, de evolución, porque hasta entonces todo giraba en torno a cómo una persona, el fundador, transmitía un mensaje carismático. Una vez que el fundador ya no está, la institución ha tenido que aprender no solamente a quedarse con el mensaje, sino a darle nueva vida de acuerdo con los nuevos tiempos, ¿no? Entonces eso ha llevado a retos. Quizá otro momento importante ha sido concretamente hace 20, 25 años, cuando con toda la humanidad hemos entrado en la era digital, ¿no? ¿Cómo transmitir el mensaje cristiano, cómo llegar a las personas, no solamente a través de los medios digitales, sino a través de un nuevo, de una nueva cultura, un nuevo modo de vivir que tenemos todos hoy? Y en ese sentido me parece que los hombres y mujeres del Opus Dei han buscado y buscan caminos para difundir su mensaje cristiano.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, con esa búsqueda para difundir el mensaje cristiano. La historia del Opus Dei, obra del historiador José Luis González Gullón y del escritor John Coderbale, y como decimos en la distancia, porque han trabajado usted muy estrechamente, pero cada uno en un continente. Esta es la obra que pueden ustedes adquirir ya y que va por su tercera edición, la historia del Opus Dei, que no dejan de ser respuestas para conocerse mejor. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias y buenas tardes.
Seguimos adelante ahora con noticias diocesanas en este resumen informativo. 25 de septiembre, apertura de la Puerta Santa de la parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra. Ese día, ante la presencia de Nuestra Señora de la Sierra, que permanecerá en la parroquia hasta el día 30 de septiembre, el obispo de Córdoba abrirá la Puerta Santa con el que se inicia el año jubilar por la creación hace 50 años de esta parroquia. El párroco actual, Mario González, destaca la animación de la feligresía.
Estamos deseando ya que el señor obispo abra la Puerta Santa el día 25 y esperamos recoger muchas gracias, sobre todo la gracia del perdón, es lo que la gente más le interesa, ¿no? Cuando...
Y a finales de julio hay un lugar en Córdoba que se celebra, donde se celebra especialmente la fiesta de Santa Marta. Es el convento de Santa Marta, donde residen las monjas jerónimas. Hoy la mirada transparente de Antonio Gil se despide del espejo de la iglesia, acercándonos a este convento del que ha sido capellán.
Nuestra mirada transparente se dirige hoy a Santa Marta, cuya fiesta celebramos el 29 de julio. Uno de los conventos de Córdoba está dedicado a Santa Marta, donde residen las monjas jerónimas, al que está unido entrañablemente mi vida sacerdotal en la actualidad como capellán de este monasterio. Fue el primer convento que se construyó después de la Reconquista en Córdoba. El Evangelio nos habla de Marta y de su hermana María, atendiendo al Señor en su casa. Marta aparece preparando la mesa, muy ajetreada en su actividad. María, en cambio, sentada a los pies de Jesús, le escucha atentamente. Más adelante, cuando muere su hermano Lázaro, Marta dialoga con Jesús y hace públicamente una maravillosa confesión de fe. «Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». También nosotros hoy, como Santa Marta, proclamemos con nuestras palabras y con nuestras obras una fe radiante y jubilosa en la sociedad de nuestro tiempo. Y por último, a todos vosotros, oyentes amigos, feliz descanso, sin perder la sonrisa de Dios ni la paz de nuestras conciencias libres.
Gracias, Antonio, por esta compañía de meses y acercarnos con palabras breves a la grandeza de la Iglesia. ¡Feliz verano! Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por estar al otro lado durante todo el año, donde la vida de la Iglesia cordobesa ha sonado a través de las ondas de la cadena COPE en Córdoba. A todos ustedes les deseamos un feliz verano. Reciban los saludos de Caridad Delgado en el control técnico y de Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz verano!